cold, let alone a hot war with Russia.
El secretario de Defensa de Estados Unidos afirma que este país no está interesado en convertir a Rusia en un enemigo.
That flag, while an integral part of our past,
la gobernadora de Carolina del Sur es partidaria de remover la bandera confederada del Capitolio Estatal.
Venezuela se excede definitivamente con un
y la Cancillería de Colombia presenta nota de protesta ante gobierno de Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, asistió a un foro en Berlín y se reunió con la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen. Luego se trasladó a Münster para visitar una unidad germano-neerlandesa, componente terrestre de la Fuerza de Reacción Rápida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. No buscamos una guerra fría y mucho menos una caliente con Rusia. No estamos tratando de convertir a Rusia en un enemigo. Pero no se equivoquen, vamos a defender a nuestros aliados y vamos a defender los reglamentos basados en el orden internacional y el positivo futuro que nos ha deparado. Vamos a enfrentar las acciones de Rusia y sus intentos de restablecer una esfera de influencia como en la era soviética. Estados Unidos no permitirá que Rusia nos arrastre al pasado. Este 23 de junio, el jefe del Pentágono se dirigirá a Tallinn, donde mantendrá un encuentro con los ministros de defensa de Estonia, Letonia y Lituania. Y los días 24 y 25 participará en una reunión ministerial de la OTAN en Bruselas y el día siguiente volverá a Alemania para asistir a maniobras multinacionales en Baviera, encabezadas por militares estadounidenses. La iglesia afroestadounidense, lugar de una masacre que dejó 9 víctimas en Charleston, Carolina del Sur, reabrió sus puertas este domingo para el tradicional servicio religioso.
Después de una masacre que reabrió tensiones raciales, las familias de 9 víctimas se preparan para una semana de funerales. La despedida final para 9 personas asesinadas en una iglesia afroestadounidense de Charleston, Carolina del Sur, por un pistolero motivado por sentimientos racistas. El domingo, a solo días de la tragedia, la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emmanuel volvió a abrir sus puertas.
Mientras nos encontramos caminando a través del valle en la sombra de la muerte, para aquellos que conocemos a Jesús, podemos ver a través de las ventanas de nuestra fe, y vemos esperanza, y vemos luz, y podemos escuchar su voz diciendo, estoy contigo.
Las campanas sonaron alrededor de Charleston en conmemoración a las 9 vidas perdidas durante el ataque. También el domingo miles de personas marcharon en uno de los icónicos puntos de la ciudad, el puente Arthur Ravenel Jr., en señal de unidad y solidaridad. El puente lleva el nombre de un exlegislador estatal y simpatizante de la bandera de la Confederación que representaba al sur proesclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos. En otra parte de la ciudad, la policía asegura que alguien pintó con spray los mensajes «Las vidas negras importan» y «Este es el problema», hashtag racista, en una estatua que conmemora la Confederación. Las autoridades están investigando el incidente. Mientras tanto, el FBI continúa indagando un manifiesto dejado en una página de internet que supuestamente fue escrito por el asesino confeso Dylan Roof, de 21 años. Roof también dejó fotos con la bandera de la Confederación y quemando la bandera estadounidense. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por otro lado, la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo que la bandera de los Estados Confederados del Sur, que rechazaron la abolición de la esclavitud en el siglo XIX y se rebelaron contra el gobierno de Estados Unidos, debe ser retirada del Capitolio Estatal. La gobernadora se retractó de su posición de dejar la bandera en su sitio en medio de crecientes llamados a que ese símbolo se ha retirado. Hoy estamos aquí en un momento de unidad en nuestro estado, sin mala voluntad para afirmar que es hora de remover la bandera de los terrenos del Capitolio. Esa bandera, aunque es parte integral de nuestro pasado, no representa el futuro de nuestro gran estado. El asesino, ahora encarcelado en la ciudad de Charleston, esperaba que sus acciones iniciaran una guerra racial. Tenemos la oportunidad de demostrar que no solo estaba equivocado, sino que está ocurriendo todo lo contrario. Mi esperanza es que al apartar un símbolo que nos divide, podamos seguir hacia adelante como Estado en armonía y podamos rendir honor a las nueve almas benditas que están ahora en el cielo. El cambio de opinión de la gobernadora Haley, republicana, ocurre después de que nueve feligreses de raza negra fueran asesinados dentro de una reconocida iglesia negra de Charleston, presuntamente por un hombre blanco de nombre Dylan Storm Roof, quien adoptó la bandera como símbolo de supremacía blanca. La agencia AP informa que Haley estuvo rodeada de demócratas y republicanos que recibieron el anuncio entre aplausos y vítores. La bandera ondea frente al Capitolio desde hace 15 años, cuando fue retirada de lo alto del Congreso para ser colocada en un monumento que se encuentra frente a este. También en una entrevista para radio que tuvo lugar en Los Ángeles con el comediante Mark Maron, el presidente Obama empleó la palabra nigger, que en inglés es considerada ofensiva cuando es pronunciada por personas blancas al referirse a la gente de raza negra, aunque es de uso muy común entre los propios afroestadounidenses. Al vocero presidencial George Earnest se le preguntó si el jefe de Estado lamenta haber usado dicho término. No, no lo lamenta. El uso de la palabra por parte del presidente Obama y la razón por la cual la usó no puede ser más evidente en el contexto de la conversación que sostuvo. El presidente Obama dejó claro que no es posible juzgar el progreso de la nación en asuntos de racismo basados exclusivamente en una evaluación de las costumbres del país. El hecho es que esta nación o en esta nación nadie puede negar que hemos logrado progreso en las últimas décadas. Earnest agregó que todos debemos extraer cierta inspiración en el progreso logrado en la generación anterior y usar eso como motivación para tratar de lograr mayor progreso y una unión más perfecta. La Cancillería de Colombia envió una nota de protesta al gobierno de Venezuela luego de que este modificara mediante un decreto unilateral los límites marítimos en una zona fronteriza en el Mar Caribe.
El gobierno de Colombia envió a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores una nota de protesta a Venezuela por un decreto que emitió recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el cual establece los límites marítimos entre ambos países de forma unilateral. El área en disputa comprende aguas del Golfo de Venezuela, una zona por la cual Venezuela y Colombia enfrentan un diferendo por límites marítimos desde hace años. A este respecto, la internacionalista Giovanna De Michele destaca que el gobierno venezolano se excedió en el mecanismo de la negociación.
Venezuela se excede definitivamente con un decreto que va mucho más allá de lo que soberanamente le correspondería, inclusive solapa territorio que no entra dentro del proceso de negociación con los colombianos.
A estos elementos la catedrática destaca que a su juicio el gobierno de la Casa de Nariño tardó demasiado en emitir esta acción diplomática.
El gobierno venezolano no calculó en su justa dimensión las verdaderas consecuencias de este tipo de acción. Una rectificación por parte del gobierno venezolano tendría un costo político excesivamente alto.
Por su parte, el vicepresidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Roy Daza, asegura que la política exterior venezolana se define por ser una política de paz, concordia y búsqueda de acuerdos con los otros países.
Un territorio donde se concretase la cooperación, el Estado donde lo binacional tiene una importancia fundamental. Se ha convertido en un centro de confrontación.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En materia económica, la venta de casas usadas de Estados Unidos o en Estados Unidos subió en mayo a su máximo nivel en 5 años y medio, debido principalmente a la demanda de compradores de primera vivienda, en un nuevo indicio de que el sector inmobiliario y la actividad económica en general cobran impulso en este segundo trimestre. La Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces informó que la venta de casas usadas aumentó un 5,1% en mayo a una tasa anual de 5.350.000 unidades, es decir, el máximo nivel desde noviembre de 2009. El incremento revirtió la sorpresiva baja de compras en abril, que los economistas habían descartado como una anomalía, considerando que los indicadores adelantados de ventas de casas, como por ejemplo las solicitudes de hipotecas, habían estado fuertes durante ese periodo. El grupo de agentes inmobiliarios revisó el ritmo de ventas de abril al alza a 5.090.000 unidades. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Deilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. El futuro de Puerto Rico es un tema que Naciones Unidas sigue de cerca en busca de una solución que elimine su condición de colonia.
Naciones Unidas analiza una vez más la condición de colonia de Puerto Rico y recibe a países miembros, activistas y políticos puertorriqueños en una sesión abierta para debatir el proceso de descolonización luego que el 54% de los puertorriqueños votaran por medio de un plebiscito en contra de la situación actual.
Tú formar parte, ser pertenencia de la nación americana, para mí es cuestión de dignidad. Yo no pertenezco, yo soy igual. Desde 1917 nosotros somos ciudadanos y ciudadanas americanas y sin embargo no tenemos todos los derechos.
Explicó en conversación con La Voz de América Soy La Boy Alvarado durante su visita a la ONU. Ella cree que la mejor solución es que la isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, una visión que no todos comparten.
Y hay un pueblo puertorriqueño que es muy nacionalista y que creemos que podemos ser un país independiente, ¿no? La estadidad conlleva pagar contribuciones al gobierno federal. Puerto Rico sería el estado más pobre de la nación.
Para La Boy Alvarado, el ser un estado les permitiría solucionar los problemas financieros y de presupuesto, asegurando fondos federales, así como voz y voto real.
Yo no quiero seguir viviendo en una isla donde las leyes que impactan mi diario vivir, yo no tengo nada que decir.
Determinar cuál es la mejor solución para Puerto Rico sigue siendo el tema de debate para este comité de la ONU. Desde Naciones Unidas, Celia Mendoza para La Voz de América.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever, la, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
These animals are thinking, I gotta eat.
Jurassic World se mantuvo en el tope de la taquilla norteamericana el fin de semana del Día del Padre, con una de las mayores ganancias para un filme en su segunda semana en cartelera.
We have learned more in the past decade from genetics than a century of digging up bones. A whole new frontier.
Jurassic recaudó 102 millones de dólares el fin de semana pasado en Estados Unidos y Canadá, revelan estimados de los estudios.
I'm joy. This is sadness. That's anger. This is disgust.
En segundo lugar quedó Inside Out, la nueva película de Disney Pixar, con 91 millones, 100 mil dólares, impulsada por las buenas críticas y una premiere llena de estrellas en el Festival de Cannes.
When I quit teaching and joined the CIA, I thought I was going to be this amazing spy, and I'm still.
En los tres siguientes lugares quedaron Spy, la comedia de Melissa McCarthy, que lleva tres semanas en cartelera y el fin de semana ganó 10 millones y medio de dólares y 9,6 millones en el exterior.
This whole chunk of land
will be decimated.
Le sigue San Andrés, la película de Dwight Johnson sobre un ficticio y devastador terremoto en California, que recaudó 8,2 millones el fin de semana y 18 millones a nivel internacional.
Reiterating, I play in a punk band with my friends and I'm a 90s hip hop geek.
En el quinto lugar quedó Dope, estrenada el viernes con una recaudación de 6 millones de dólares. Taylor Swift convenció a Apple de revertir su política de no pagar a los artistas por la música que los consumidores bajen de su nuevo servicio Apple Music durante el tiempo de prueba. La artista escribió una carta en Tumblr el fin de semana a Apple, criticando a la empresa y amenazando con retirar su más reciente álbum de iTunes. Apple respondió de inmediato en Twitter, indicando que pagaría regalías durante el tiempo de prueba. El domingo por la noche, Taylor devolvió el mensaje por Twitter, elogiando la decisión de Apple. Estoy encantada y aliviada, gracias por sus palabras de apoyo. Hoy ellos nos escucharon, dijo Swift. El año pasado, la artista retiró todo su catálogo de canciones de Spotify tras quejarse por el uso de su música en ese servicio de streaming gratuito, pero que se financia con avisos comerciales.
Thank you.
Y antes de cerrar, compartimos con los amantes del jazz y de la música clásica el fallecimiento de Gunther Schuller. Schuller, un educador que tocaba el cuerno inglés y ganó el premio Pulitzer como compositor, murió a los 89 años el domingo en Boston, según informó su hijo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo desde Washington, les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con José Luis Nuño Ayala, quien comenzó su carrera como un emprendedor social, quien en 2007 ganó un premio de tecnología y empresarial acá en Estados Unidos por elaborar un artefacto médico.
Nosotros en UNIMA estamos trabajando en una forma de cómo poder solucionar el problema de llevar el diagnóstico a aquellas personas que están viviendo en comunidades de bajos ingresos o en países en desarrollo. Es decir, son aproximadamente 2,000 millones de personas en todo el mundo que no tienen un acceso a un diagnóstico rápido y por lo tanto no les pueden dar un tratamiento de forma oportuna que mejore sus oportunidades de vida y su calidad de vida. Entonces, lo que nosotros desarrollamos es una tecnología que combina aspectos muy innovadores de herramientas de biología molecular, por ejemplo, con procesamiento de datos, utilizando tecnologías de información y análisis, utilizando grandes cantidades de volúmenes de datos, se llaman Big Data. Entonces, nosotros integramos todo esto y logramos hacer un diagnóstico, una tira de papel que cuesta 50 centavos de dólar por cada prueba, que se evalúa a través de tomarle una fotografía con un smartphone. El smartphone evalúa toda la información que genera esa fotografía, te da un resultado si eres positivo a enfermedades como tuberculosis, VIH, dengue, malaria, etcétera. Esa información se manda a un servidor donde nosotros podemos visualizar en tiempo real qué es lo que está pasando en el mundo en función de brotes infecciosos que se puedan estar dando y además analizar esa información para ayudarle a los tomadores de decisión en los gobiernos o en los sistemas nacionales de salud de cómo poder parar esas enfermedades.
¿Y cómo se hace realmente esta prueba?
Bien, lo que por ejemplo un trabajador del sistema de salud, ya sea en un hospital o en un lugar muy alejado, llega, es nada más un pedacito de papel. Es un pedacito de papel donde nosotros imprimimos ciertas reacciones biológicas en ese papel y lo que hacen es tomar una muestra de sangre, una gota de sangre del dedo, lo pones en el papel y todas las reacciones suceden inmediatamente. Eso no hay que hacer absolutamente nada más. Y creo que eso es lo importante de la prueba. Estamos haciendo una prueba que es tan sencilla que cualquier persona, incluso sin ninguna preparación técnica, puede realizarla.
¿Dónde se puede conseguir este papel?
Bueno, nosotros lo que estamos en este momento es, estamos trabajando en la parte de pruebas clínicas a gran escala. Estamos colaborando con instituciones como Partners in Health en México, en la región de Chiapas. Estamos empezando también a trabajar con algunas instituciones del gobierno mexicano. Hemos sido financiados por USAID y la Fundación Bill y Melinda Gates. Y en este momento lo que estamos buscando es empezar a entrar ya en contacto con algunas instituciones de los gobiernos, por ejemplo, América Latina. En África empezamos a hacer ya algo de trabajo también. Y lo que estamos buscando es empezar a trabajar con ellos para que se pruebe la tecnología en esos lugares y la podamos aplicar. Entonces, en este momento estamos en fase del rollout, le llaman, de la tecnología, que es prueba específica y poder tenerlo ya listo para su uso.
Y cuando lo tengan listo para su uso, es básicamente distribuir estos papelitos, que las personas puedan tener acceso, ¿qué? ¿Un mercado?
Inicialmente la idea es que esté en manos de los profesionales de la salud en clínicas y hospitales de los sistemas nacionales de salud. Esperamos que unos 3 años después de haber iniciado esto podamos ya ponerlo directamente, por ejemplo, en farmacias, donde las personas como nosotros que podemos ir a una farmacia a comprar una prueba, vamos a ir a comprar la prueba en un papelito que puede costar unos centavos nada más y en casa podamos hacer análisis de las enfermedades que tenemos.
José Luis Nuño Ayala es un emprendedor social mexicano. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable. En ciencia y tecnología, la exhibición aérea de París mostró innovadoras ideas tecnológicas donde las pantallas táctiles y la programación en vivo durante el vuelo forma parte y se han colocado además como los favoritos de los participantes.
Conectividad es la palabra sagrada en la exhibición de aviación de París, donde los participantes van en busca de mejorar la experiencia al volar de los pasajeros y pilotos por igual. La compañía Panasonic dice que sus sistemas de entretenimiento y comunicaciones en el aire son los más avanzados en el mundo. Ya utilizados en una serie de líneas aéreas, estos ayudan a los usuarios a participar en actividades antes impensables, como poder ver deportes televisados en vivo y conversar en FaceTime con personas en tierra.
Estamos cerca de entregar una experiencia de viaje sin interrupciones para el pasajero, donde no hay diferencia entre el uso en tierra y aquel dentro del avión.
Ken Snodgrass, de Honeywell, elogió el diseño de su compañía de la cabina de vuelo.
Esta es la cabina Primus Epic de Honeywell, la cabina más moderna del mundo, con cuatro pantallas gigantescas donde se ve todo en alta definición, muy gráfico. Viene con menos botones que apretar y con mayor utilización de su celular y tableta en el proceso.
El grupo Thales ofrece una serie de prototipos con despliegues montados en la cabeza, según su director de mercadeo, Richard Perrot.
TopMax es un sistema liviano y de fácil uso que se puede implementar en cualquier cabina con un sistema de rastreo óptico combinado con un sistema inercial.
Henry Llanos para La Voz de América.
Para muchos, los cigarrillos electrónicos parecen ser una herramienta legítima para dejar de fumar, pero aún permanecen serias interrogantes respecto a su confiabilidad.
Inhalar vapor de un cigarrillo electrónico, no importa dónde esté, es una escena común estos días. Ahora, una nueva encuesta de Reuters Ipsos mostró cuán común es esta práctica. Los investigadores encontraron que uno de cada 10 estadounidenses admitió fumar cigarrillos electrónicos, comparado con hace 2 años, cuando solo el 3% utilizaba estos aparatos. La encuesta reveló además que muchos creen que los cigarrillos electrónicos son más seguros que sus contrapartes tradicionales y que podrían ayudarles hasta a cesar el hábito. Pero, al quemar un roto en esta teoría, la encuesta encontró que el 75% de los fumadores del nuevo aparato electrónico dicen seguir fumando cigarrillos tradicionales. A final de cuentas, los cigarrillos electrónicos están aquí, quizás permanentemente. Y aunque su popularidad está en ascenso, en un momento en que los estadounidenses fuman menos cigarrillos tradicionales que en pasadas décadas, solo el tiempo dirá lo que significan para nuestra salud a largo plazo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la policía de Colombia advirtió sobre una nueva modalidad para transportar cocaína.
Las autoridades de Colombia están asombradas ante la iniciativa de las bandas criminales para trasegar cocaína. La nueva modalidad consiste en implantes de seno rellenos con cocaína, prácticamente imposibles de detectar. Sin embargo, una hondureña continúa detenida y en cuidados intensivos luego que uno de los implantes que empezó a infectarse y su nerviosismo despertara sospechas en el Aeropuerto Internacional de El Dorado, en Colombia.
Esta joven llegó hace unos 10 días al país, se trasladó a Ciudad de Pereira, donde se practicó una cirugía, y al interior de sus senos le fueron introducidos 2 bolsas plásticas, al parecer unos guantes de látex, y en su interior fue encontrado 1.500 gramos de cocaína líquida.
Paola Deyanira Savillón, de 22 años, atrajo la atención de la policía por su nerviosismo al pasar los controles de seguridad. Se informó que al realizar una inspección con rayos X a la mujer, se descubrió que había sido sometida a una reciente cirugía en los senos.
Para hacerle la extracción, tocó en una sala de cirugía volver a abrir y hacer la extracción antes de que le continuara haciendo daño, porque ya tenía un avanzado estado de pronto de descomposición de algo que le habían dejado en su interior, como unas especies de gasas.
Colombia sigue siendo uno de los principales productores mundiales de cocaína, con alrededor de 300 toneladas anuales, según datos oficiales. Gesell Tobías, para La Voz de América.
En el estado de Nueva York continúa la persecución de dos individuos que escaparon de una cárcel.
ADN de los dos fugitivos de una cárcel de máxima seguridad es la primera certeza que han hallado las autoridades estadounidenses en su cacería de los prófugos cuando han pasado más de 2 semanas de la fuga. El material genético fue hallado en residuos de comida dentro de una cabaña a la que los fugitivos habrían ingresado de manera violenta. El sitio se encuentra a 35 kilómetros del penal, lo que ha hecho replantear el perímetro y los recursos destinados a la búsqueda de los peligrosos delincuentes.
Continuaremos con la búsqueda en esta área hasta que las claves sean esclarecidas. Como lo hemos hecho en otras áreas del estado, levantaremos cada roca detrás de cada árbol y estructura hasta que no tengamos dudas de que el área está asegurada.
Entre tanto, la investigación continúa en el penal de donde escaparon los presos. Un segundo empleado, sospechoso de haber colaborado en la fuga, pues recibió una pintura realizada por uno de los fugados, fue interrogado durante 14 horas por los investigadores. Aunque el hombre asegura no haber participado en el plan, sustentando que estaba de vacaciones en los días de los hechos, el interrogado continúa en la mira de las autoridades.
Mi cliente comprende la importancia de encontrar a estos individuos y él ha comparecido por su propia voluntad.
Tras intensos operativos, las autoridades descartaron la presencia de los fugitivos en la población de Friendship, a unos 450 kilómetros de la prisión, de donde recibieron una llamada de alerta de esta mujer, quien creyó haber visto a los sospechosos en las líneas de ferrocarril detrás de su casa. Tras numerosos operativos y tras comprobar que el área está asegurada, las autoridades cerraron la búsqueda en esa población. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, el mayor Charles Gans es vocero de la policía estatal. La descripción suministrada por un testigo fue similar a la de los prisioneros fugados. Llevamos a cabo una amplia búsqueda que ya terminó. Ya esa área la declaramos revisada. Continuamos haciendo seguimiento, evidencia en ambos condados. Los talibanes lanzaron un ataque contra el parlamento afgano con varias explosiones y un tiroteo.
El caos estalló en el parlamento afgano, momentos antes de que el nominado ministro de defensa fuera presentado. Un atacante suicida atacó la entrada, seguido de disparos por 6 efectivos talibanes. Los atacantes fueron asesinados por fuerzas de seguridad, quienes lograron garantizar la seguridad de los miembros del parlamento. Uno de los guardias afirmó que mató a los atacantes.
Vi que estaban tratando de entrar en el interior del parlamento, uno a uno. Yo maté a los 6 de ellos. Sus cuerpos están allí. Todo el mundo puede verlos.
Según el Ministerio de Salud, 31 civiles resultaron heridos en el ataque, incluyendo varias mujeres y niños. Un trabajador de la construcción recuerda la escena.
Vi a 2 niños que iban a la escuela antes de la explosión. Momentos más tarde, después de la explosión, los vi tirados en el suelo. Los dedos de las manos y los pies habían sido cortados.
El asalto de alto perfil en el centro de Kabul plantea nuevas preocupaciones de seguridad, ya que las fuerzas afganas enfrentan un resurgimiento de los talibanes sin la ayuda de la OTAN, que terminó su misión de combate en diciembre. Casi 1,000 civiles han sido asesinados en los primeros 4 meses de este año. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Y hasta aquí, pues, los detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.